Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 8 de mayo. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. El día viene muy parecido al de este sábado. Sol y pocas nubes que nos van a regalar otra jornada de tiempo muy estable y con máximas por encima de los 30 grados en puntos de Andalucía, Extremadura y en Galicia. En Badajoz van a llegar a los 33, a los 32 en Sevilla y a los 31 en Córdoba. ¿En qué se traduce el buen tiempo? Mayo es un mes muy feriado y todas las fiestas de este fin de semana están abarrotadas. La Feria de Abril, por ejemplo, que hoy dice adiós a una edición en la que se han superado todas las previsiones. Se calcula que solo el domingo pasado, según fuentes municipales, visitaron el Real casi 1 millón de personas. Buen tiempo, 2 años de parón y muchas ganas de celebrar y de vivir, que no es poco. Eso también se traduce el buen tiempo en playas llenas y muchas, muchas sombrillas. Hay novedades en la explosión en un céntrico hotel de La Habana. Entre los 27 muertos hay una española y entre los más de 80 heridos hay también un español que es el novio de la fallecida. Según han confirmado fuentes del consulado, son turistas que estaban fuera del hotel cuando se produjo la fuerte explosión y la onda expansiva se los llevó por delante. ¿Qué se sabe y qué no se sabe a esta hora? Se sabe que el Hotel Saratoga, uno de los más lujosos de La Habana Vieja, permanecía cerrado. Debido a la pandemia, las 96 habitaciones, los restaurantes, las salas de negocio y el resto de dependencias llevaban más de 2 años sin actividad. Tenía previsto abrir este mismo martes y el personal del hotel ultimaba los preparativos para la reapertura. De haber estado lleno, estaríamos hablando de una tragedia mucho mayor. A esta hora sigue sin haber informes concluyentes de la investigación, pero se sabe que un camión con gas licuado estaba descargando en el hotel. Eran alrededor de las 11 de la mañana, hora local, y en ese momento se produjo una potente explosión, como si de una bomba se tratara. La cifra de muertos asciende a 27 personas, pero hay víctimas entre los escombros. Se estima que hay una 20 de desaparecidos. Los servicios de rescate aún no han podido acceder a todas las zonas, pero sí sabemos que se han rescatado cuerpos con vida después de haber transcurrido 24 horas de la explosión. ¿Problema al que se enfrentan los equipos de rescate? Que bajo los escombros hay una gran vasija de gas. Durante toda la jornada la han seguido enfriando para evitar mayores consecuencias. Lo contaba desde el Hotel Saratoga el jefe del Cuerpo de Bomberos, Guillermo Sánchez Correa.
Todos los que estamos aquí estamos en peligro de que haya una explosión y se produzca más daño tanto en los seres humanos como en la destilación.
Para ello están utilizando toda la tecnología de la que disponen los bomberos. No pueden acceder a determinadas zonas ante posibles derrumbes y están utilizando drones. También hay una brigada canina que está rastreando el lugar, lo contaba uno de sus responsables.
Hay que sacar a la víctima, pues siempre que cuidarnos a nosotros y a los carros. Y asegurar bien el terreno para ver dónde si no se puede caminar. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, eso trajo nosotros.
De la española fallecida sabemos que es gallega, que se llamaba Cristina López Cerón, que había nacido en Viveiro y que trabajaba en una oficina bancaria en Ortigueira, en la provincia de La Coruña. Vivía con su pareja, con César, en Aspontes. Los dos habían viajado a la isla caribeña de vacaciones y en La Habana, en las inmediaciones del Hotel Saratoga, le sorprendió la explosión. El hombre tiene 30 años, se encuentra herido de gravedad, ella tenía 29 y regaló a su novio el viaje a Cuba tras haber cumplido 30. Era su regalo de cumpleaños. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está pasando en Cuba. Allí son ahora mismo las 12 y 5 minutos de la noche. Los servicios de emergencia, de rescate, llevan trabajando más de 36 horas de forma ininterrumpida y todavía a hay margen para la esperanza, todavía hay margen para encontrar supervivientes. Vamos ya con las claves de la semana que está a punto de empezar. Y lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el precio de los carburantes. Cuando te damos una cifra sobre lo que cuesta el litro de gasolina o de gasoil, siempre hablamos de la media. En muchas estaciones de servicio, en torno a 800 ya en España, el litro de diésel está por encima de los 2 euros. Sí, hay 800 gasolineras en España en las que si vas a repostar te va a costar 2 euros el litro de diésel. De media, la semana ha cerrado en 1,93 euros. Luego hay que aplicar el descuento. Pero aunque apliquemos esa bonificación del gobierno, seguimos en máximos históricos. Manuel es odontólogo, le hemos pillado echando gasolina en Madrid.
Yo acabo de echar diésel y está a 2 euros, 1,99. Claro, los que necesitamos el coche para trabajar, que no es una opción, pues tenemos que pagarlo.
¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? Esa es la pregunta que nos repetimos en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses. Nadie es capaz de responder a esa cuestión. Sí que hay un indicador que hace presagiar que todavía no se ha tocado techo. Es el del precio del petróleo, el barril de Brent, que es referencia en Europa. El último registro es de $112 por barril. A principio de año se pagaba $86, lo que supone un aumento del 45% solo en estos cuatro primeros meses de 2022. Si lo comparamos con mayo de 2021, la subida es del 60%. ¿A dónde se mira? A la invasión de Rusia en Ucrania, que no ha hecho más que acelerar una subida que, y ahí está el registro, es progresiva desde hace ya un año. Hoy hay una cita que nos aseguran que es muy importante en Bruselas. Esto es un clásico, lo de vender algo como decisivo, aunque después no haya avances o sirva de muy poco. Se vuelven a reunir los embajadores de los 27 ante la Unión Europea para cerrar un acuerdo que permita el embargo al petróleo ruso. Se han cumplido ya 2 meses y medio de invasión y en todo este tiempo, con la compra de gas y de petróleo a Rusia, lo que hemos hecho es seguir financiando su guerra. El objetivo de la comisión es ese embargo, pero ya van unas cuantas reuniones y el acuerdo no ha sido posible. Ahí están los recelos de países como Hungría o como Eslovaquia, que dependen en gran medida del petróleo de Rusia. Y al no tener salida al mar, no pueden contar con alternativas inmediatas. Se hablaba de una posible moratoria para estos dos países, aunque el objetivo es poner fin a esa dependencia para todos en un plazo de 6 meses. Más claves para esta próxima semana que vamos a estrenar mañana. El asunto Pegasus. Que nadie tenga duda de que los independentistas van a seguir estirando las escuchas a los líderes catalanes y que tampoco nadie tenga duda de que el gobierno se va a plegar a sus exigencias. Pere Aragonés exigió un cara a cara con Pedro Sánchez y ahora solo queda que en las próximas horas pongan día y hora al encuentro, que le pongan fecha. La directora del CNI no tiene ninguna intención de dimitir y ha dicho que todas las escuchas que realizaron en el otoño de 2019 eran legales. Otra cuestión distinta es que desde el gobierno fuercen, provoquen su salida al frente de los servicios de inteligencia, que es una de las opciones que baraja el gobierno para tratar de lavarse las manos. Y luego está la insistencia desde Esquerra a Podemos para que Sánchez destituya a la ministra de Defensa, que es una pieza que a día de hoy, de momento es sagrada. La guerra en Ucrania, el desafío de la cumbre de la OTAN en Madrid a finales del próximo mes, hacen poco probable su destitución. De no estar esos dos acontecimientos sobre la mesa, la situación sería bien distinta. Y luego, otra cuestión diferente es que, por coherencia, Margarita Robles hace tiempo que debería haber salido de ahí. ¿Van a forzar los independentistas a Sánchez para que adelante el final de la legislatura antes de tiempo? No. Todo lo van a reducir al teatro, al terreno de la escena, a hacer que están muy, muy enfadados y ofendidos, pero poco más. Precipitar unas elecciones ahora sería abrir una puerta al cambio y no están dispuestos. Sobre este asunto se ha referido Mariano Rajoy. Las apariciones en público del expresidente del gobierno son contadas desde la moción de censura de 2018 que le sacó de Moncloa. está a punto de cumplirse, por cierto, 4 años de esa moción. Apariciones contadas y discursos contados. Ayer participaba en el Congreso del PP en Pontevedra y Rajoy hablaba de la división interna en el seno del propio gobierno.
Yo creo que el año que viene el Partido Popular va a ganar las elecciones generales. Porque este gobierno ya no se sostiene igual que el de esta ciudad. Este gobierno es una jaula de grillos que solo es capaz de generar división, de crear problemas, y nuevamente van a dejar la economía hundida.
Para jaula de grillos, lo de la extrema izquierda en Andalucía. Este sábado te contábamos que habían llegado a un acuerdo in extremis para presentarse en una candidatura unitaria todos los partidos situados más a la izquierda del PSOE. Todos menos Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez. Ella, junto al alcalde de Cádiz, junto a Kichi, han sido los dos grandes azotes de Pablo Iglesias. El resto sí entrarían en esa candidatura unitaria, y está Podemos, y está Izquierda Unida, y está Alianza Verde, ECO, Más Andalucía. Bueno, conocemos novedades en este asunto. En la medianoche del viernes al sábado finalizaba el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del 19 de junio en Andalucía. Llevaban semanas negociando, pero no llegaban a un acuerdo. No salía la fumata blanca. Desde Podemos, Pablo Iglesias presionaba para que el candidato fuera un diputado en el Congreso por Cádiz, que fue guardia civil y que se llama Juan Antonio Delgado. Desde el frente de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, apostaban por Inmaculada Nieto, que es también gaditana, que pertenece a Izquierda Unida y que es la actual portavoz de Unidas Podemos en Andalucía. ¿Quién se salió con la suya? Yolanda Díaz, que logró imponer a su candidata. El acuerdo se firmó sobre la bocina. La documentación llegó a tiempo, pero en esa documentación que han presentado a la Junta Electoral no figura Podemos. Y hay una primera respuesta de la Junta Electoral de Andalucía. Dicen que en esa coalición que han llamado por Andalucía no se puede incluir a Podemos porque no estaba incluida la firma de los responsables de la formación morada, una rúbrica que llegó fuera del plazo, fuera de tiempo. Y en las últimas horas se han enzarzado los de Podemos recriminando a los de Izquierda Unida que les mandaron la documentación a tiempo, pero que no la incluyeron. Los de Izquierda Unida diciendo que les llegó pasadas las medianoche, las 12, así que fuera de plazo. Cabe recurso, sí, pero si la Junta Electoral no asume ese recurso, en la coalición de la extrema izquierda no estará Podemos en Andalucía. Y eso que antes de las elecciones, eso que en el acuerdo, antes de conocer el resultado, ya habían comenzado a repartirse puestos. A ti un representante en la radiotelevisión pública andaluza, a ti otro en la Cámara de Cuentas, tú senador por designación autonómica, tú vocal en la mesa del Parlamento, y todo sin celebrarse los comicios autonómicos. Estos son los que venían a regenerar la política. Hoy domingo vuelve a ser protagonista un tenista murciano de 19 añitos recién cumplidos que se llama Carlos Alcaraz y que le gusta que le llamen Carlitos.
3:35 minutos del partido. Sirve Carlos Alcaraz para ganar a Novak Djokovic el día siguiente de ganar a Rafa Nadal. El servicio de Carlos es buenísimo. El resto de Djokovic con el revés. La derecha de Carlos paralela. ¡Pero qué bueno eres, chaval! ¡Tenis! ¡Ya estoy aquí! ¡El príncipe de la raqueta ha llegado! ¡Ayer ganó!
Este es nuestro Angelito García en tiempo de juego de la cadena COPE. Carlos Alcaraz conseguía en apenas 24 horas una gesta sin precedentes. Ganar primero el viernes a Rafa Nadal, luego el sábado a Novak Djokovic en el mismo torneo. Y hoy quiere redondear la gesta en la final del Master 1000 de Madrid. La cita es a las 6:30 de la tarde frente al alemán Zverev. Y como siempre, la vas a poder seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Hay más noticias en este domingo 8 de mayo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana
10 minutos.
Es el tiempo que han tenido los vecinos de uno de los edificios colindantes al que sufrió la explosión en Madrid para entrar a recoger sus pertenencias. Los bomberos han estado consolidando además todos los huecos de la fachada para evitar posibles derribos.
Cierre de empresas.
Ha aumentado un 11% en este primer trimestre en comparación con el año pasado. La ralentización económica, el fin de las ayudas y la subida de los precios y los costes son las razones principales por las que más de 12.000 empresas han cerrado.
Prisión provisional.
Esta ha sido la primera noche en la cárcel del detenido por los presuntos crímenes de Bilbao. Se desconocen los delitos por los que se le acusa y continúan en investigación un total de 6 posibles asesinatos de hombres con los que se citaba por internet.
Segundo mandato.
Emmanuel Macron ha tomado posesión como presidente de Francia. Es el primero que es reelegido y que no pertenece a un gobierno de coalición desde el año 1958. El nuevo mandato comienza oficialmente la noche del 13 de mayo.
Pues viene la mañana de lo más entretenida, la mañana del fin de semana de COPE que acaba de empezar, que nos va a llevar hasta las 8:30. Ahora son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y en Ucrania se cumplen 74 días de la invasión de Rusia. La ofensiva sigue centrada en el este, especialmente en zonas como el Donbass. Lo último que nos llega en cuanto al parte de guerra se refiere es la liberación de todas las mujeres, niños y ancianos de esa acería en Mariupol, acería de Azovstal, que ha estado asediada durante semanas por los bombardeos rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado además que Ucrania prepara una misión para evacuar a los heridos que permanecen en ese punto y también a los médicos. Mañana es un día señalado en el calendario ruso, lunes 9 de mayo, y celebran en Rusia el Día de la Victoria, día en el que se conmemora la derrota del ejército nazi de Hitler en Moscú en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que va a presentar Putin en este día? Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin quiere celebrar el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, haciendo creer a los ciudadanos rusos y al mundo que Rusia va camino de la victoria en Ucrania. Le gustaría apuntarse un triunfo significativo antes del 9 de mayo y lo más probable es que presuma de la toma de Mariupol por las fuerzas rusas y que la presente como un gran paso hacia la victoria de Rusia sobre Ucrania. La intención de Putin, según los ucranianos, sería llevar a cabo un desfile en Mariupol el 9 de mayo, un desfile en el que podrían obligar a participar a prisioneros de guerra ucranianos que se encuentran en campos de detención. Para esa parada militar, los soldados rusos están limpiando de escombros el centro de esa ciudad, que han estado previamente arrasando durante 2 meses. Al mismo tiempo, el Kremlin niega que tenga intención de declarar oficialmente la guerra a Ucrania en ese Día de la Victoria.
Es la visión que tiene Putin de puertas para adentro, pero la realidad es que más que una victoria, lo que se ha confirmado en estos 74 días de invasión es que los planes de Rusia, los planes de Vladimir Putin, no se han cumplido. Todo aquello de la guerra relámpago, de la invasión rápida, de la ocupación de puntos estratégicos como Kiev en tiempo récord, pues no se ha cumplido. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
Los planes no han salido ni parecido a lo que el Kremlin tenía en la cabeza antes de la invasión. No podemos olvidar que la invasión, ellos pensaban tomar Kiev en 4 o 5 días y el país en unos 15 días. Les han expulsado del norte, les han arrinconado en el este y están encontrando mucho más resistencia en el sur. A día de hoy hay poco que celebrar por parte de Rusia.
Noticia también en Reino Unido. Hace unas horas Londres acogió una nueva manifestación que ha reunido a más de medio centenar de trabajadores de la embajada y de los consulados de España en este país. Protestan por el abandono de la administración, protestan por sus bajos salarios que han permanecido congelados durante 14 años y atentos sobre todo a la saturación en los servicios consulares. Eso lo sufren todos los ciudadanos que acuden allí a hacer cualquier trámite. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Le están dando un ultimátum al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, de quien han recibido gestos de buena voluntad, dicen, pero no soluciones reales.
Álvarez, escucha, seguimos en la lucha. Álvarez, escucha, seguimos en la lucha. Álvarez, pasa parte.
El personal laboral de la embajada y consulados en el Reino Unido reclama condiciones salariales, entrar en la seguridad social, pero también un sistema informático que permita atender a los ciudadanos ágilmente. A fecha de hoy, las citas para renovar el pasaporte u obtener un visado se están dando ya para septiembre. Es decir, el turismo de verano ya está siendo afectado por esta parálisis burocrática. No descartan volver a la huelga activa.
Y en Francia ha comenzado ya oficialmente el segundo mandato de 5 años de Emmanuel Macron. Ha sido investido como presidente en un acto solemne en el que asumió su papel para volver a unir a Francia tras el auge de la ultraderecha y, sobre todo, apaciguar el gran descontento social que hay en Francia. París, Asunción Serena.
El nuevo mandato de Emmanuel Macron no comienza hasta el 14 de mayo, pero el presidente francés ha querido realizar la toma de posesión el 7, porque es el aniversario de su primera elección. Macron comenzó ayer su discurso de investidura, felicitándose de que los franceses no hubieran elegido la tentación nacionalista ni la nostalgia del pasado, sino un proyecto de apertura y mirando hacia Europa. A continuación, utilizó repetidamente la palabra actuar para desglosar lo que serán sus prioridades.
Agir d'abord.
Actuar para evitar toda escalada tras la agresión rusa en Ucrania, construir una nueva paz europea y una nueva autonomía sobre nuestro continente. Actuar para convertir nuestro país en una potencia agrícola, industrial y científica. Actuar para construir una sociedad del pleno empleo. Entre los invitados a la ceremonia se encontraba el antiguo presidente de la República, François Hollande, quien comentó al final de la misma que las dificultades a las que se enfrenta Macron van a ser considerables, entre otras cosas, porque los medios financieros con los que contará van a ser muy limitados.
Y en nuestro recorrido por Europa hacemos parada también en Bruselas, Convención Internacional de las Instituciones que conforman la Federación Europea, One of Us. Y sobre todo nos detenemos en su postura en contra del aborto. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Desde la Fundación One of Us han querido recordar que el aborto es la esclavitud del siglo XXI. De todas formas, han querido enviar un mensaje de esperanza, recordando que la cultura de la vida nunca se va a perder en el mundo. Uno de sus impulsores, el exministro Jaime Mayor Oreja, ha dicho que en estos momentos hay una cultura dominante que llega a convertir el aborto en un derecho universal, algo que, por cierto, recientemente ha propuesto el presidente francés Emmanuel Macron, que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea.
No, yo creo que, sin duda, el camino es difícil, pero la intención es perversa. En el fondo, Macron lo que pretende decir hoy es que Europa ha dejado de ser cristiana y por eso lleva a un derecho casi identitario del europeo, el aborto. Eso sí, envolviéndolo con el medio ambiente. Pero es perverso el objetivo.
Ha recordado Mayor Oreja que si el aborto se acaba convirtiendo en un derecho universal, estamos ante la destrucción del mundo occidental.
Hay novedades del detenido, acusado de matar a 4 hombres en el País Vasco. Es colombiano, tiene 25 años, drogaba a sus víctimas presuntamente para anular su voluntad. Antes de eso quedaba con ellas por aplicaciones de citas. Tras declarar ante el juez, ha ingresado en prisión provisional. Bilbao, Eloísa Santiago.
Sí, el detenido por los presuntos crímenes en Bilbao ya ha pasado su primera noche en la prisión de Basauri. Ingresó ayer a primera hora de la tarde por orden del juez que instruye la causa, aunque desconocemos los delitos de los que se le acusa. Nelson David es un joven de 25 años, nacido en Colombia, y se entregó el jueves en la comisaría de la Ertzaintza de Irún. Una vez se hizo pública su fotografía, su pasaporte estaba en la mochila que había dejado en casa de una de las víctimas, motivo por el que ya era buscado por la Ertzaintza, que mantiene abierta una investigación sobre 6 posibles crímenes en Bilbao. Un presunto homicidio del que dispone de una prueba toxicológicamente acreditada y 2 casos de presuntos homicidios en grados de tentativa, más 3 fallecimientos que fueron certificados como muertes naturales. Según lo conocido hasta ahora, El presunto autor de los hechos contactaba con las víctimas a través de una red social de citas para hombres homosexuales a quienes drogaba y sonsacaba las claves de la tarjeta y otros datos bancarios para después extraer dinero de sus cuentas en cajeros automáticos y realizar transferencias a su nombre.
Esto en el País Vasco. En Elche, en Alicante, ha pasado a disposición judicial la mujer de 46 años detenida como presunta autora del asesinato de una octogenaria el pasado miércoles. La víctima fue encontrada sin vida en su chalet con 3 disparos. El hijo de la principal sospechosa, un adolescente de 16 años, también está interno porque podría haber ayudado a su madre a eliminar pruebas. La víctima y los presuntos autores de su muerte se conocían por una operación inmobiliaria. Más detalles, Ana Matamales.
La mujer era conocida de la víctima y cuenta con numerosos indicios incriminatorios, aunque no ha querido declarar ante la policía, por lo que los investigadores tratan de averiguar, a la espera de lo que declare ante el juez, cuál ha sido el móvil para que la detenida acabara con la vida de la anciana. Las puertas y los accesos al chalet no estaban forzados, por lo que se descarta el robo con fuerza. El arma supuestamente utilizada en el crimen fue hallada en las inmediaciones de la vivienda. La mujer practicaba tiro deportivo, tenía licencia y la supuesta arma del crimen, una pistola del calibre 32, estaba registrada a su nombre. Ni ella ni su hijo de 16 años tienen antecedentes policiales. El hijo no habría participado en los disparos, pero sí habría ayudado a la madre a borrar las huellas en la casa. Todas las dudas pendientes de lo que la detenida explica al juez.
Y vamos con los detalles del guirigay de las chapuzas que han rodeado la presentación de esa coalición unitaria de la izquierda en Andalucía. De la izquierda sin Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, por supuesto sin el PSOE. ¿Cuál es la chapuza? Pues que se presentó bajo la bocina, in extremis, sí, pero la Junta Electoral ha ratificado que no está registrada la firma de Podemos. Llegó tarde y ahora dice que si llegó tarde no se puede incluir a Podemos dentro de esa coalición. Cabe recurso, sí, pero ya veremos cómo se resuelve. Laura García.
La Junta Electoral Andaluza dio a conocer ayer tarde su decisión de denegar a Podemos la entrada en la coalición de izquierdas de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio, junto con Izquierda Unida, Más País y las formaciones minoritarias de Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz bajo la marca Por Andalucía, al considerar que su firma llegó fuera del plazo legal. El acuerdo político llegó en la madrugada del viernes, in extremis, después de 2 días de fuertes tensiones entre Podemos e Izquierda Unida por la elección del candidato. Podemos dio su brazo a torcer, permitiendo que fuera Inmaculada Nieto de Izquierda Unida y propuesta por Yolanda Díaz y no el candidato de Podemos, Antonio Delgado, la candidata a las andaluzas en la coalición, pero no llegaron a tiempo. Podemos recurrió ayer apenas una hora después de conocer la noticia, pero la vía del recurso no parece que vaya a prosperar, puesto que sirve para subsanar cuestiones de forma en la redacción del reglamento interno de una coalición electoral, pero no para sustituirla por otra con más integrantes.
Y esta semana se va a seguir hablando de Pegasus y de la presión que van a seguir ejerciendo los independentistas. El último, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
Nos espían mucho, desde hace mucho tiempo, a muchos de nosotros, seguro que sí, pero dejadme decirlo de una manera que se entenderá. Nos espían mucho, pero urnas no pillarán ni una.
Espionaje que genera confusión, genera incertidumbre. ¿Hasta qué punto es legal espiar un teléfono móvil? ¿Qué pasa si lo hacemos en nuestras personas más allegadas? Resolvemos dudas con David García.
El espionaje doméstico también es delito. Prácticas como geolocalizar mediante aplicaciones a los hijos o leer sus conversaciones privadas infringen su derecho a la intimidad. Así lo expone el abogado Álvaro Gómez, experto en delitos informáticos.
Los menores, conforme a la ley de protección del menor, ostentan con los derechos de intimidad y el secreto de las comunicaciones. Por tanto, no es legal hacer una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales del menor.
Sin embargo, en ciertos casos sí es legal que los padres invadan la intimidad de sus hijos. Por ejemplo, cuando sospechen que está cometiendo un delito, ya que además, en ese caso, los progenitores serán los responsables civiles de lo que hayan hecho los menores a su cargo.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano. En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen de, con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy domingo, vivas donde vivas, las máximas las vas a tener por encima de los 20 grados, pero si estás en el sur, en puntos de Andalucía como Sevilla, Córdoba, en puntos de Extremadura como Badajoz o incluso en Galicia, en Orense, las máximas van a superar los 30 grados. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te actualizamos la última hora de este domingo, que pasa por la víctima mortal española que se ha cobrado la explosión en el hotel de Cuba, de la capital de La Habana, y las novedades en la acería de Mariupol, en Ucrania. Nos vamos a detener en una noticia que va a terminar afectándonos a todos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha aprobado la mayor subida de tipos de interés en 22 años. Lo ha hecho hasta el 1% y prevé seguir incrementándolos hasta el 2% para el mes de julio. ¿El motivo? Intentar contener la subida de precios. ¿Qué ocurre en España? Bueno, el último dato de inflación del mes de abril se ha situado en el 8,4%. Es, nada, una moderación leve, casi un punto y medio por debajo del dato anterior, pero la inflación subyacente, de la que te venimos hablando mucho en los últimos días, esa que excluye la energía y los alimentos frescos, sí ha crecido, lo hizo un punto. Y ahí está la clave en este asunto, que provoca que la subida de los tipos de interés en la zona euro siga cobrando interés, cobrando fuerza. La pregunta es cuándo. Los analistas no se ponen de acuerdo en la fecha. En la mañana del fin de semana de COPE se lo hemos preguntado a Javier Ferrari, que es profesor de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.
Yo creo que la mayor probabilidad que podemos asignar es a que empiecen a subir antes del verano, pues subirán 0,25, 0,50 antes del verano y probablemente terminaremos el año con una subida del 1%, 100 puntos básicos.
Investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Como te contaba, una de las claves está en la inflación subyacente. El aumento de los precios de la energía, por la que poco pueden hacer desde el Banco Central Europeo, tiene un efecto contagio en el resto de precios, en parte por la guerra de Ucrania. Pero este es un problema que viene de lejos a causa también de la pandemia, por los efectos de estrangulamiento en la cadena de suministros que han incrementado los costes. ¿Qué consecuencias va a tener esta predecible subida de los tipos de interés? Principalmente, los más perjudicados van a ser quienes tengan préstamos, básicamente aquellos que tengan una hipoteca con tipo de interés variable.
Se encarecen en primer lugar los préstamos, esto tiene efectos adversos sobre aquellas personas que tienen algún tipo de deuda, algún tipo de crédito, ¿no? Los hogares básicamente, pues créditos hipotecarios, ¿no? La subida de tipos tenderá a reducir la inflación y bueno, y la subida de tipos al mitigar esa inflación, pues en parte pues beneficia ese efecto adverso sobre la distribución de la renta y ese efecto adverso sobre el poder adquisitivo de los más pobres.
Si tienes una hipoteca tipo variable, lo notas al instante. Y si tienes previsto firmar una a tipo fijo, lo vas a notar también, porque también se están encareciendo el interés de las hipotecas a tipo fijo. Así que si tienes que firmar, hazlo cuanto antes. Domingo 8 de mayo. Están pasando más noticias. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
una mujer española entre las 27 víctimas mortales de la explosión en el hotel de La Habana.
Se trata de Cristina López Cerón, de Viveiro, Lugo, y 29 años. Viajó con su pareja César de vacaciones a la isla. Él permanece en estado grave, como los otros 37 hospitalizados, de los más de 80 heridos que ha dejado la explosión del hotel de Saratoga. Entre los fallecidos hay 4 menores y una mujer embarazada. Los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros para intentar localizar a las 19 personas que continúan desaparecidas, en su mayoría trabajadores del hotel. El objetivo principal es acceder al sótano, donde se sospecha que hay personas atrapadas. Todo apunta a un escape de gas.
Ucrania confirma la evacuación de civiles en la acería de Azovstal, en Mariupol.
Sí, aunque solo de mujeres, ancianos y niños que permanecían en el búnker. Los hombres y los soldados siguen en el interior de los túneles mientras continúan cayendo misiles. Se recrudecen los ataques en el Donbass. También continúa la ofensiva en Odessa y hoy en Bruselas, reunión importante para llegar a un acuerdo en el embargo del petróleo ruso. El objetivo es buscar alternativas para países como Hungría o Eslovaquia, que son grandes dependientes de él y de momento se oponen al veto del crudo procedente del Kremlin.
Y a la chapuza de las chapuzas. La Junta Electoral Andaluza deniega a Podemos su entrada en la coalición por Andalucía.
Formada por partidos de izquierda como Más País o Izquierda Unida y liderada por Inmaculada Nieto, que era la apuesta de Yolanda Díaz, que se ha impuesto a la de Pablo Iglesias. Esta coalición se presentará a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, aunque parece sin Podemos, porque el acuerdo se entregó a 3 minutos de que acabara el plazo sin la firma de la formación morada, que llegó pasada la medianoche. Podemos recurrió una hora después de conocer la noticia, pero esta vía no admite cambiar el reglamento para añadir nuevos integrantes.
Ahora se busca culpable al autor de esta chapuza. Y Carlitos Alcaraz, va a jugar la final del Masters 1000 de Madrid ante el alemán Zverev. Adrián Gil.
Después de derrotar a Novak Djokovic en 3 sets, el tenista murciano luchará por su primer título en Madrid. Carlos Alcaraz ha vivido 2 días de ensueño tras enfrentarse a Rafa Nadal y a Djokovic.
Hasta el último punto he soltado más de una sonrisa. Lo voy a decir en alto porque no me importa, pero mi abuelo siempre me decía cabeza, corazón y cojones, y eso es lo que siempre intento hacer.
En fútbol, el Barça está clasificado matemáticamente para la Champions League tras vencer por 1-2 en el Benito Villamarín. La jornada del sábado se completó con el Mallorca 2, Granada 6, Athletic 0, Valencia 0, Celta 4, Alavés 0 y Cádiz 3, Elche 0. Hoy se disputa el derbi entre Atlético y Real Madrid desde las 9 de la noche en el Metropolitano. Además, destacar 2 duelos como son el Getafe Rayo y el Villarreal Sevilla. Y en Fórmula 1, Sainz saldrá segundo en el Gran Premio de Miami, solamente por detrás de Charles Leclerc. Alonso partirá 1º.
En pocos sitios, yo diría que en ninguno, vas a poder vivir con tanta intensidad un partido de tenis como aquí en la cadena COPE con Ángel García y todo el equipo de Tiempo de Juego. La cita así, a las 6:30 de la tarde empieza ese partido, esa final del Masters 1000 de Madrid con Carlos Alcaraz y el alemán Zverev. Hemos puesto ya en orden todo, ahora vamos a ampliar análisis y enfoques en nuestra web en cope.es con Beatriz García.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es, con motivo de los espionajes conocidos en los últimos días, nos adentramos en lo que podríamos llamar los Pegasus de estar por casa. Hemos hablado con el experto en ciberseguridad Iván Mateos para descubrir hasta qué punto es legal controlar el teléfono móvil de un menor o disponer de su geolocalización. Por otro lado, en clave cultural, a escasos días de que arranque el Festival de Eurovisión, los candidatos de la primera y segunda semifinal ya se encuentran haciendo los primeros ensayos. La representante de España, Chanel, y todo su equipo ya están en Turín y las encuestas les colocan en un muy buen lugar. ¿En qué puesto podría quedar Chanel? La respuesta a esta pregunta y muchos otros temas ya disponibles en cope.es.
A las 6:37 vamos a pasarnos por primera vez en la mañana por el kiosco. El que ha recogido la prensa, en este caso los periódicos regionales, ha sido Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y en el Heraldo de Aragón cuentan que la espera para cirugía marca el máximo en 10 años en Aragón y las listas suben un 73% con el COVID.
Sí, el tiempo medio de espera para ser operado allí en Aragón ha alcanzado el máximo en 10 años, como decías, y ha situado a la comunidad en el peor puesto del ranking nacional, con 183 días de espera, según los datos a 31 de diciembre de 2021. Y es un dato que empeoró aumentaron 2013 hasta los 137. Es verdad que en 2017 se consiguió bajar hasta 89, pero la pandemia ha ocasionado un repunte que ha sido además progresivo desde 2020, porque entre 2019 y 2020 se pasó de 113 días a nada menos que 180 y ha seguido subiendo en este 2021. También se ha disparado el número de pacientes en lista, pasando de los algo más de 4.800 de marzo de 2020, mes en el que estallaba la pandemia, a los casi 8.400 de este año, que es ese incremento del que hablabas del 73% que usuarios y sanitarios califican de desesperante. El propio gobierno de Aragón, eso sí, reconoce que los datos no son buenos y que mañana mismo presentará su anunciado plan de choque.
Te has fijado en el Diario Sur de Málaga. Acusan a dos personas de secuestrar a su vecina en Málaga para cobrar una deuda de 110 euros.
Sí, a golpes con un palo metieron a su vecina en una casa y la amenazaron de muerte, todo ello con una única intención, y es cobrar esa cantidad, una deuda de 110 euros. Así considera la Fiscalía de Málaga, al menos, que actuaron un hombre y una mujer para los que solicita que sean condenados a 4 años y 2 meses de prisión. Los hechos tuvieron lugar el 1 de agosto de 2019, a eso de las 9 de la noche, cuando estos dos individuos pues asaltaron a la víctima, a la que llevaron a rastras hasta el domicilio de ambos, que se encuentra situado frente al de la perjudicada. Le rompieron la camiseta que vestía y comenzaron a propinarle golpes con un palo.
Y en Burriana, en Castellón, 6 personas han resultado heridas al arrollar un coche en la terraza de un bar. ¿Esto lo has leído en las provincias?
Sí, una de ellas de carácter grave, lo decías, arrollaba ese coche una terraza de un bar después de que el conductor del vehículo perdiera el control del mismo. Un accidente que tuvo lugar sobre las 7 de la tarde de ayer en la avenida Cardenal Tarancón de este municipio. Según informan fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, y recoge este periódico, 3 dotaciones del parque de bomberos acudieron con urgencia al lugar para auxiliar y rescatar a las víctimas.
Gracias, Iván. Tiempo para repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. En este momento de la economía española es urgente encontrar fórmulas que respondan a la situación creada por el alza de los precios. La espiral de alta inflación, subidas salariales y más inflación puede dañar el crecimiento económico. Por eso es más necesario que nunca un pacto de rentas. Las posiciones de las organizaciones empresariales y de los sindicatos mayoritarios están muy distanciadas y el gobierno no pone manos a la obra, entretenido en vadear su debilidad parlamentaria, que ha puesto de manifiesto dramáticamente el caso Pegasus. Este caso ratifica que el gobierno es incapaz de gestionar con un mínimo sentido de Estado cualquier incidencia. Sánchez es incapaz de dejar al margen del mercadeo político una materia tan delicada como la seguridad nacional, con lo que demuestra notable frivolidad en lo que se refiere al cuidado de las instituciones del Estado. La política de chantajes de sus socios está llevando a España, en lo económico, en lo político y en lo social, a una situación que demanda un cambio urgente. Y esta semana nos hemos hecho eco de la entrevista concedida por el Papa Francisco al Corriere de la Sera, donde expresa su profundo dolor ante la invasión rusa de Ucrania, así como ante el aparente fracaso de sus esfuerzos por detenerla. En ese contexto se sitúa su petición de entrevistarse con Vladimir Putin para pedirle que pare esta matanza, un deseo que no ha encontrado respuesta por parte del líder ruso. Si en diversas ocasiones el Papa ha manifestado su alarma ante una tercera guerra mundial a pedazos, ahora esa intuición se hace más patente y debe sacudir las conciencias de todos. Cuando se prepara en Madrid una nueva cumbre de la OTAN, las reflexiones del Papa pueden ofrecer una luz al mundo occidental para plantear con realismo y prudencia la construcción de un futuro en el que la paz, la seguridad y el derecho caminen de la mano. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tanto si eres fumador como si no, esto te interesa. Sanidad está trabajando ya en una nueva ley antitabaco en la que se van a endurecer aún más las medidas para restringir su consumo y disminuir el número de fumadores en España. De momento, lo que se va a presentar en primer lugar es un plan integral de prevención y control del tabaquismo a finales de mes. Entre las nuevas medidas que se pretenden implantar y que están recogidas en ese plan están la prohibición de fumar en terrazas, también en algunas situaciones en el interior de vehículos, o subir el precio de algunos productos relacionados con el tabaco. Vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE qué cambios se pretenden implantar y cómo afectan a unos y a otros, a fumadores y a no fumadores. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Vamos a poner el foco en primer lugar en ese objetivo de sanidad con este plan, esta futura ley, que no es otro que alcanzar las pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud.
Sí, es un objetivo al que ya han llegado otros países, pero que nosotros estamos aún a la cola. Bueno, pues lo que dice la OMS es que hasta 2025 se tiene que reducir en un 30% el consumo de tabaco y para ello pues hay que endurecer ciertas permisiones que se hacen hasta este momento.
Bueno, es cierto que ya se prohibió en 2005 fumar en espacios interiores de uso público, pero ahora se quiere ir más allá y se pretende que no se fume en algunos puntos exteriores en los que se comparte espacio con más gente. Uno de esos ejemplos, lo tenemos todos en la cabeza, son las terrazas. Y aquí hay polémica.
Sí, porque es una norma que ya llegó con el COVID para evitar expandir el virus a través de aerosoles, pero que parece que va a quedarse con nosotros. Hemos hablado aquí en la mañana del fin de semana con Andrés Zamorano, es presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Ellos ya enviaron a Sanidad en el año 2018 una declaración con una serie de peticiones para evitar el consumo. Y sobre las terrazas, pues nos explicaba esto.
Hemos visto que con el COVID pues han hecho muchas investigaciones y se ha demostrado que bueno, que el virus se podría transmitir a través del humo y de los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, incluso hasta 8 metros. Entonces pensamos que bueno, el humo hasta donde llegue está enfermando a las personas que lo respiran, ¿no? Entonces en una terraza no hay ese nivel de seguridad por la cercanía.
Desde el sector sanitario optan por alejar al máximo el humo de los no fumadores, pero esta medida, la de prohibir fumar en terrazas, es controvertida para los fumadores, para los consumidores de tabaco y, como te puedes imaginar, también para los hosteleros.
Sí, porque desde este sector miran con recelo esta norma que podría entrar en vigor muy pronto. Hemos salido a la calle a preguntar qué opinan tanto usuarios como trabajadores de hostelería. Mira, María, por ejemplo, es empleada en un bar con terraza y se mostraba contraria a esta medida. Dice que sin duda perjudicaría a establecimientos como el suyo.
Cada vez nos prohíben más cosas y fumar es una de las cosas que se hace en exteriores y que se hace de manera relajada, con amigos, compartiendo. Entonces, si no dejas a la gente fumar, la gente se tiene que levantar, irse fuera y ya no está en grupo, ya no comparte igual, no está igual de cómoda. De hecho, hay mucha gente que no entra en el interior porque quiere fumar. Para eso está la terraza. Nos perjudicaría muchísimo.
Esta es la visión de la hostelería que comparten los propietarios de bares, de restaurantes, con terraza. Una futura ley que afecta tanto a fumadores como a no fumadores. Por eso hemos decidido preguntar directamente a los afectados. Vamos a escuchar la opinión de tres personas diferentes. Tres casos distintos que tienen su punto de vista sobre estas reformas.
Sí, mira, una de ellas es Laura. Tiene 32 años, ella es no fumadora y es madre de dos niñas. ¿Qué le parece, por ejemplo, que se quiera prohibir fumar en terrazas? Bueno, pues esto es lo que nos cuenta.
Me parece estupendo. ¿Por qué? Porque a mí todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Pero a mí, si estoy en una terraza tomándome algo, no me apetece que la persona de al lado coja y me esté echando el humo a mí y a mis hijas, en este caso que tengo. Entonces me parece muy aceptado que cojan y que acoten espacios dedicados a esa gente que quiera fumar.
Bueno, un poco menos extremista es Andrea. Ella tiene 27 años, es científica, tampoco fuma y aunque le parece bien que se restrinja a fumar en terrazas porque a ella le molesta el humo, entiende que los fumadores se sientan un poco excluidos. Por eso, en la misma línea que la anterior ciudadana, dice que se pueden ofrecer alternativas como esta.
Otra opción quizás es tener como una especie de apartado, quitas un par de mesas y dices, bueno, pues este es reservado para los fumadores. ¿Lo piensas así de manera un poco más radical y dices, también estoy beneficiando a los fumadores, estoy intentando reducir el consumo de tabaco de alguna manera?
¿Y qué piensan los fumadores? Bueno, algunos dicen que se sienten un tanto apestados, aunque el 70% de los que consumen tabaco, según datos aportados por la Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo, quieren dejarlo. Carlos tiene 39 años, es fumador, le parece bien que se fomenten espacios sin humo, pero con limitaciones.
Puedo entender que se limite en ciertos lugares, como parques o zonas de juegos infantiles en las que hay niños y tal, en terrazas con poco espacio entre mesas. Puedo entender esa limitación o que se prohíba. Pero en el resto de lugares al aire libre y siempre y cuando haya respeto y con un poco de educación, yo creo que se puede convivir perfectamente como lo hemos hecho hasta ahora.
más allá de las limitaciones en terrazas que propondrá esta ley, incluso de la propuesta de playas sin humo, hay otra norma en este plan integral que se centra en el humo dentro de los coches.
Sí, y que dice que no se podrá fumar en el interior de un vehículo cuando vayan a bordo niños o embarazadas. De momento solo se ha incluido a estos dos colectivos, aunque desde la Comisión Nacional de Prevención del Tabaquismo dicen que esta norma debería ser extensible a otros.
Y el anteproyecto o el PIT habla de mujeres embarazadas y niños. Nosotros vamos más allá, sabiendo que la vulnerabilidad de los niños y las mujeres embarazadas es muy alta, pero también hay otros colectivos vulnerables, como son, por ejemplo, los ancianos o gente que tenga enfermedades con las defensas disminuidas. Y en general, toda la población es vulnerable porque no hay ningún umbral de seguridad para el humo ambiental del tabaco ni para el humo residual del tabaco.
Otro punto más que se va a recoger también en este plan integral de prevención y control del tabaquismo. Será la subida de impuestos que va a provocar la subida de los precios de todos los productos relacionados con el tabaco. Algunos de ellos ya han subido en el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado 30 de abril.
Sí, aunque desde el colectivo de estanqueros nos dicen que estas variaciones en los precios registradas en este BOE se producen constantemente y que no es una novedad. De momento solo afecta a algunas marcas que han visto cómo subía el precio, por ejemplo, en paquetes más grandes, no en los estándar. Y lo que también ha subido es la picadura para fumar en pipa, entre otros productos.
Bueno, subidas de precios, según nos cuenta Andrés Zamorano, repercute de forma positiva a la hora de aquellos que se están planteando dejar de fumar. Estas son las cifras.
En los países donde se han implantado algunas de estas leyes, pues se han visto ya resultados. Por ejemplo, relacionado con la fiscalidad, se sabe que cada 10% de subida del precio del tabaco lleva como consecuencia una disminución del 5% de prevalencia y en los sectores más jóvenes hasta del 10% también.
Esto es algo que en nuestro país de momento no se ha producido. Somos, de entre los países de nuestro alrededor, uno de los que menos ha subido su precio. De ahí que seamos uno de los que menos ha bajado las cifras de fumadores, según la CNPT.
Donde hay empaquetado neutro en 15 o 20 países, donde el precio del tabaco, por ejemplo, en Francia, es de 10 euros y nos hemos convertido en el estanco de Europa, cosa que para nosotros, para el CNPT, es vergonzoso que vengan los países limítrofes a comprar tabaco a España porque es mucho más barato.
Bueno, pues aunque cada vez se fuma menos, según la encuesta europea de salud para España, todavía hay un 20% de la población de nuestro país que consume tabaco. Son cifras más bajas de las que se daban en 2005, antes de la primera ley antitabaco, pero siguen siendo altas. El tabaco produce en nuestro país más de 60.000 muertes al año, más de 8 millones en todo el mundo, y de ellos 1.200.000 son a causa del humo, fumadores pasivos. Así que veremos si este nuevo plan y la próxima ley que entra en vigor ayuda a conseguir ese objetivo de reducción del 30% que marca la Organización Mundial de la Salud.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Domingo 8 de mayo, en la mañana del fin de semana de COPE, tomamos rumbo hacia las 7 de la mañana y es momento de repasar esas noticias, esas historias curiosas que ha recopilado a lo largo de toda esta semana Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Los humanos tenemos varias formas de identificarnos. Puede ser a través de la huella dactilar, del reconocimiento de voz. También existe un control mediante lectura del iris o, por ejemplo, a través de la palma de la mano. Ahora podríamos añadir otra forma más, gracias a un equipo de investigadores españoles. Atentos, mediante los latidos del corazón.
Sí, Antonio, es que la investigación llevada a cabo por la Universidad Carlos III de Madrid asegura que eso, que los latidos del corazón de cada persona son diferentes y que esta puede ser una forma biométrica para la identificación de las personas, como decías, que se podría sumar a esas que mencionabas. Esos sistemas que ya, algunos de ellos, además, se usan como método de seguridad, por ejemplo, para sustituir a contraseñas que pueden ser fácilmente robadas y a la hora de utilizarlo en registros oficiales o también de documentos de identidad. Y claro, este estudio viene a complementar eso, ¿no? Cómo los latidos pueden ser otro buen sistema y plantea hacer esa identificación mediante, ojo, electrocardiogramas que analicen cinco cualidades musicales. Son el ritmo, el timbre, la dinámica, el tono o la tonalidad. Y con ellas, dicen los investigadores, que se puede obtener una combinación de parámetros únicos de cada individuo. No lo digo yo, lo explicaba aquí en la tarde de COPE esta semana Pedro Peris, que es profesor del Departamento de Informática y director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Carlos III de Madrid.
Y lo que hemos puesto nosotros de manifiesto es tratar de caracterizarlo como ondas de sonido. Un poco venía motivado por el hecho de que si somos capaces de identificar una canción o si somos capaces de caracterizar la música muy bien, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con el corazón? Y eso es un poco lo que hemos estudiado, que al final sería como extraer, digamos, la partitura, la música con la que suena cada uno de nuestros corazones, y hemos visto que en realidad, efectivamente, somos distintos de la partitura.
Qué bonito eso de la partitura de nuestros corazones, ¿eh, Antonio? Y además, la tasa de fiabilidad, que es buena, ¿eh? Es casi de un 100%, un 96,6%, dicen estos científicos, que aseguran que el método es muy efectivo, ya que, en diferencia a la actualidad, las personas que padecen alguna discapacidad física, pues podrían también así ser identificadas. Por ello, como el corazón es algo que todos tenemos, pues puede ser una bioseñal que sirva universalmente.
Bueno, pues una forma más para poder identificarnos. ¿Qué tal sillón tiene en casa Iván Alonso? ¿Qué tal sofá?
No es malo, ¿eh? Además de estos que se abren, sofá-cama, bueno, no está bien, está bien.
Bueno, pues atentos a este sillón, a este sofá de Pilas, que es un municipio de Sevilla. Aquí no van a tener ningún problema para poder sentarse en la calle, porque este sofá que se ha inaugurado, que se ha colocado allí, es el más largo de España. 500 metros tiene, Iván.
500 metros de largo y en los que se podrán sentar a la vez 1.000 personas, lo que supone casi el 10% de habitantes de esta localidad sevillana. Se han utilizado más de 2 kilómetros de tela, 10 kilómetros de hilo y 5 toneladas de madera para construirlo. Y lo mejor de este proyecto, Antonio, que parece rocambolesco y que lo es que tiene un sentido solidario. Una veintena de empresas ha puesto su mano de obra desinteresadamente para construirlo, que se va a porque se va a dividir en 250 sofás individuales. Y claro, porque es todo para los palmeros afectados por el volcán de Cumbre Vieja y que vieron sus casas asoladas por este. 1.500 horas de trabajo se han empleado para construir este inmenso sofá solidario, que, como tú decías, es ya el más grande de nuestro país.
Y de Sevilla a Castellón, en concreto a la localidad de Burriana. Allí los vecinos de esta ciudad se despertaban hace unos días con una gran sorpresa, la de una supuesta visita extraterrestre. Y es que en una de sus calles aparecía un ovni estrellado en el suelo. Al menos eso es lo que parecía.
Eso es lo que parecía, Antonio, un objeto similar a un platillo volante que parecía haber impactado en esta localidad. De hecho, fueron multitud los vecinos que se acercaron a la zona. Se encontraron que de la noche a la mañana un objeto aparecía en la calle que había provocado además un enorme socavón en la calzada, produciendo incluso desperfectos en los vehículos aparcados, porque había una motocicleta justo al lado completamente destrozada. Para darle más realismo al asunto, la policía incluso había acordonado la zona. Y es que se trataba finalmente de una performance realizada para promocionar las Cruces de Mayo, que es su fiesta tradicional allí, y es una obra del artista valenciano Juan Poré, hecha de corcho, y en el que han colocado 2.000 kilos de tierra para replicar ese socavón y darle aún así más realismo. Sin duda la estrategia para promocionar esta festividad ha funcionado, porque aparte de sorprender a los vecinos de Burriana, ha hecho que personas de los pueblos de alrededor, de todo Castellón, hayan ido a visitar el supuesto ovni. Y, por ejemplo, nos lo cantaba aquí en COPE Elia, es una vecina de esta localidad. Imagínate la sorpresa que como ella se llevaron todos al verlo esa mañana.
Yo llegué a trabajar como siempre, realmente pues no tenía todavía noticia de nada en ese momento, era primera hora de la mañana, y bueno, sí, vimos un vallado, o sea, yo vi un vallado. Me llamé la atención de que llevaba la cinta de policía local también alrededor, la habían vallado, entonces pues ya pues me acerqué, igual que mucha gente de aquí alrededor. Pues ves que es realmente una performance, pero da mucho el pego, la verdad.
Por cierto, en Burriana, donde por cierto se come estupendamente, bueno, toda esta zona de Burriana, Nules, Moncófar. Bueno, para terminar, el caso de una mujer que puede ir a la cárcel por robar más de 7.000 euros a su ex marido. ¿Y qué hizo con ese dinero? Gastárselo en hamburguesas.
Y todo sucedió a lo largo de un año y medio, Antonio. De hecho, los primeros hurtos comenzaron 4 meses antes de cortar la relación, tiempo en el que esta mujer pues anotó los datos de la tarjeta de crédito del que por aquel entonces era su pareja, aprovechando la confianza, bueno, porque este le brindaba durante este tiempo. Y luego, un año después de haber terminado la relación, la mujer iba haciendo numerosos cargos no autorizados de entre 15 y 30 euros. Cuando digo numerosos es que hizo más de 400 operaciones de este tipo, y todas iban destinadas a pedir, como decías, comida por internet, y todas al mismo local de hamburguesas. Se gastó 7.000 euros. El hombre tuvo que pedir un préstamo incluso de 2.000 euros para hacer frente al pago de sus gastos y necesidades, y ahora reclama a la mujer el dinero que esta le ha hurtado, y la fiscalía, ojo, pide para ella, como decías, que además tiene antecedentes penales, 3 años y medio de cárcel, o sea que podría ingresar en prisión, además, claro, de tener que devolver la cantidad robada y otros 3.000 euros de multa acusada de un delito continuado y agravado de estafa. 3.000, 7.000 euros en hamburguesas.
Como no le dio un empacho con tanta hamburguesa, pues si va a la cárcel, que sepa que allí no va a poder disfrutar.
Y todas las semanas comiendo hamburguesa.
Ni en esas cantidades. Alonso, que nos dan las 7.
Hasta ahora.
Son las 7.